Vamos a abrir la Biblia, hermanos, en Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Amén. Ya que estamos ahí, hermanos, leyendo lo que llamamos las bienaventuranzas, vamos a comenzar en el 1 hasta el 4. Voy a tratar de ir en cada uno que entendamos, no irnos rápido, sino que entendamos el mensaje que tiene Dios para nosotros. Si lo tienen, Mateo 5, versículo 1. El versículo 1 lo leo yo, ustedes el 2, y todos juntos leemos el versículo 4. Dice: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Padre, ruego, Señor, en esta noche, Dios mío, su presencia. Gracias, Señor, ya por habernos ministrado, Señor, a través de los cánticos, Señor, la música. Dios mío, oramos, Señor, en este momento que usted se manifieste, Señor, hablándonos por medio de su palabra. Su espíritu se mueva en este lugar. Siga convenciendo, Padre, es la única, Señor, manera que nosotros tenemos, Señor, de hacer algo en el corazón de la gente a través de su espíritu, Señor, convenciendo. Ruego, Padre, por favor, si hay alguien sin Cristo en esta noche, que el Espíritu Santo pueda darle esa convicción. Oro, Señor, por su ayuda, su bendición, en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. La pregunta es: ¿quiere ser feliz? ¿Quién no? ¿Quiere ser feliz? ¿Dónde crees que se encuentra la felicidad? Ya vimos que no es aquí en los Estados Unidos. Ya vimos que no es en el dinero. Bueno, yo no tengo dinero, tanto dinero, pero si tuviera dinero, quisiera más dinero. Y definitivamente no trae la felicidad. Pero nuestro texto, hermanos, Mateo 5, de 1 al 12, nos introduce a lo que llamamos las bienaventuranzas, 8 bendiciones o de felicidad, felicidad genuina, no felicidad falsa, felicidad genuina. Y cada una de esas palabras, dijimos, comienza con la palabra bienaventurados, bienaventurados, que tiene la raíz en la palabra griega makarios, makarios, que significa engrandecido, significa o habla de una persona también próspera espiritualmente, que tiene prosperidad espiritual. Podemos hablar hoy en día de gente que prospera materialmente, gente rica, pero en este caso estamos hablando de gente rica espiritualmente. El Sermón del Monte es una presentación perfecta del carácter y la conducta de aquellos que son parte del reino que Jesucristo va a establecer ya pronto, hermanos, ya pronto va a establecer ese reino. En Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En ese versículo, Jesús le dice a un hombre religioso como Nicodemo, le dice cómo él podía ser parte, formar parte de ese reino venidero, el reino de Jesucristo. Mateo 5 al 7, que vamos a estar estudiando, va a describir entonces las características de una persona que ha nacido de nuevo. Una cosa es decir soy cristiano, otra cosa es nacer de nuevo. Y la Biblia dice que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios, no puede. No importa que es fiel a la iglesia, no importa que tenga lenguaje cristiano, no importa que ha sido bautizado, no importa que sea miembro de una iglesia, necesita nacer de nuevo, necesita nacer de nuevo. Y es entonces que vamos a hablar a la luz de ese pasaje, o de ese concepto, podemos aplicar esto a la iglesia, bajo ese concepto de nacer de nuevo, como el carácter de un cristiano verdadero. Cuando leemos esto, hermanos, podemos encontrar lo que es y va a ser el carácter de un cristiano verdadero. Tenemos que ver, hermanos, un poquito en el contexto. En Mateo 5, versículo 20, el Señor Jesucristo va a presentar la diferencia entre la justicia verdadera, o el contraste entre la justicia verdadera y la autojustificación, porque la gente religiosa se autojustifica, pero él va a mostrar aquí la diferencia. En el versículo 20 dice: porque os digo que si vuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los. Y estos fariseos que creían que tenían todo bien y perfecto y que iban a entrar en el reino de Dios, y el Señor les está diciendo a estas personas que si su justicia no fuese mayor que la de los escribas y fariseos, no podrán entrar en el reino de los cielos. La semana pasada comenzamos con este estudio, desarrollamos el trasfondo del sermón. Recuerde que fue escrito, vinieron, dice la Biblia, a él sus discípulos. Hablamos un poquito del trasfondo, pero el pasaje o el corazón de ese pasaje se centra en el gozo que los creyentes pueden experimentar en el Señor, porque el Señor puede traer gozo en tu corazón. Nuestras circunstancias, en realidad, hermanos, no se prestan para traer felicidad. No podemos tener gozo fuera del Señor. Es un gozo, pero temporal, pero no permanente. Pero el Señor puede traer ese gozo permanente. So, primeramente vimos en el versículo 3, si recuerdan, bienaventurados los pobres. ¿En qué? No está hablando materialmente de los que no tienen dinero. Los pobres en espíritu. Dice, porque de ellos es el reino de los cielos. Recuerden que con eso comienzan las bienaventuranzas. Esto es la clave, ¿verdad? Los pobres. Denotaba, hablamos de esto, aquellos que están conscientes de su condición caída. Espero que estemos en esa misma página que Dios, entendiendo nuestra condición caída. No importa quién eres, de dónde eres, si tus padres fueron cristianos o no, todos, hermanos, tenemos esa condición caída, pecadores sin esperanza aparte de Dios. En Lucas 18, versículo 9, habla de personas que no entendían ese concepto, ¿verdad? Que confiaban en sí mismos o en sus buenas obras. Mucha gente está con ese mismo concepto hoy en día. En Lucas 18, versículo 9, dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos. Miren, hermanos, es triste encontrar que incluso en nuestro cristianismo hay creyentes que se piensan ser mejores que otros. Nosotros estamos en la carrera, hermanos, de casi la misma de los religiosos, pensando que un homosexual es peor que un mentiroso. Y la verdad que ambos son pecado. Si no se arrepiente un mentiroso como un homosexual, van a ir al infierno. El problema no es la homosexualidad, el problema es el pecado que está en todos nosotros. Pero nosotros no nos podemos considerar mejor que una persona que no viene a la iglesia. ¿Entienden? Pero en cierto momento nosotros llegamos, hermanos, nos sentimos superiores a otros. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Me suena familiar eso a veces, ¿verdad, hermanos? Orando de esa manera nosotros. Mira qué bueno soy, Señor, cuántas almas me he llevado para Cristo. Y miren, los fariseos no reconocían su pobreza espiritual. Miren el versículo 13, si es que están ahí, va a demostrar el contraste entonces del que no reconoce su pobreza espiritual, el que reconoció, perdón, su pobreza espiritual. Mas el publicano, estando, ¿qué? Lejos. Lejos, así como se sientan atrás, ¿verdad, hermanos? No, estoy bromeando. Lejos, dice, no quería ni aun alzar los ojos al cielo. ¿Por qué? Sino que golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí. Y es como tenemos que aprender, hermanos, a orar nosotros en la manera, ¿verdad?, de humillarnos delante de Dios y no justificándonos a nosotros mismos, sino entendiendo que lo que somos, el perdón que tenemos, es gracias a Dios. No es por nuestras obras, no es porque le caemos bien a Dios, es por su propia gracia. Y decir a veces, Señor, sé propicio a mí, porque yo no puedo quitar esto de mí. Yo no puedo limpiar este pecado, yo no puedo limpiar mi pasado, no puedo limpiar estos pensamientos. Dios, sé propicio a mí. So, el versículo 3 está hablando de los que son pobres de espíritu, y de los que se han dado cuenta, hermanos, que lo que necesitan no lo encuentran en el mundo, sino lo encuentran en Cristo. Versículo 3 también dice, porque de ellos es el reino de los de ellos, es el reino de los cielos, de ellos, es la promesa de Dios, es el reino de los cielos. ¿De quiénes? De los pobres en espíritu, de los pobres en espíritu. So, sigamos nuestro estudio, hermanos, acerca de la felicidad genuina. El versículo 4 dice ahí, no sé si están ahí, bienaventurados los que lloran. ¿Cuántos han llorado? Yo lloré ayer en la mañana. Estaba probando. Estoy en esto de lo saludable. Y lo saludable a veces te enferma. Mi esposa compró un cereal sin azúcar. Y bueno, ahí con semillas de todo. Lo que te puedes imaginar. Bueno para la salud. Y yo feliz con el cereal. Saboreándolo. Le entré a mi bowl, a mi platito de cereal. Y estaba comiéndolo feliz y ¡crack! Siento algo duro en mi boca. Sentí dos pedazos ahí de algo. Agarré uno y era como un maíz duro, 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 duro. Se rompió mi diente. Este pedacito de mi diente saqué. O sea, tengo una muela rota ahorita. Hermanos, y ustedes saben que mi boca es mi instrumento de trabajo para predicar, para sonreír, para ministrar a la gente. O sea, necesito urgentemente mi muela. Y cuando supe que no había mitad de muela, me puse casi a llorar. Y ahora, ¿quién podrá ayudarme? Y no aparecía nadie que me ayudara, hermanos, sí. Y me puso más triste. Pero no está hablando de ese llorar. No está hablando de eso. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán ¿qué? Consolación. Es interesante, hermanos, que la gente busca la consolación antes de buscar lo otro, ¿verdad? Pero Dios lo hace al revés. Yo lo llamé, hermanos, a este mensaje la alegría de la tristeza. La alegría de la tristeza suena diferente, ¿verdad? Una contradicción. Pero es uno de los principios del reino de Dios. Es uno de los principios del reino de Dios. Vamos a verla entonces las dos partes. Dice primeramente el versículo 4, la primera parte. ¿Qué dice ahí? Bienaventurados, macarios, felices, los que lloran. Los que lloran. Una extraña paradoja, pero dice la Biblia, hermanos, la palabra de Dios, bienaventurados los que lloran. La palabra lloran es la palabra más fuerte en el griego para dolor, porque puede ser traducido también tristeza, pesar. Pesar. Y Jesús se refiere a aquellos hermanos que están abrumados con angustia y tristeza. So, hay una conexión entre el versículo 3 y el 4, ¿verdad? Los que son espiritualmente pobres, hermanos, están abrumados por la angustia de su pecado. Y eso es a lo que se refiere. Angustiados por el pecado. Nosotros, hermanos, hoy en día vemos una sociedad, hermanos, que se ríe del pecado. Nosotros mismos nos reímos. Ay, sí, mentí, es que tuve que mentir. Nos reímos. Cuando esto no debería traer lágrimas, llevó a la cruz a Cristo. Hoy en día, hermanos, nuestra cultura queremos entretenimiento, buscamos placer, pasamos gran parte de nuestra vida evitando el dolor. Seamos honestos. Hay pastillas para el dolor, medicamentos para el dolor, un pequeño dolor y ya podemos tomar cualquier cosa. Nosotros, hermanos, haríamos lo que sea para quitar la tristeza y las lágrimas del mundo, ¿sí o no? ¿Sí o no? Haríamos lo que sea. No me gusta verte llorando. No me gusta ver la tristeza. Pero nuestro texto dice, bienaventurados los que lloran. Es como si diría, hermanos, felices los infelices. Felices los infelices. Sigo con la contradicción, pero para llegar, hermanos, al punto principal. La verdad principal, hermanos, de ese pasaje es un dolor sobrenatural. Sobrenatural. En realidad no va a haber dolor en nuestra vida si Dios no hace algo en nuestro corazón. Vamos a ver el pecado como todos lo ven. Es como si nosotros, hermanos, pusiéramos a uno de ustedes aquí, al que se duerme en la iglesia, al frente. Vamos a hacer una ilustración. Voy a pedir, porque esto es pesado, este púlpito. Voy a pedir a dos hombres que me ayuden a levantarlo. Y vienen los dos hombres y se lo ponemos encima. ¿Qué va a pasar con el pobre? Lo aplastamos, ¿verdad? ¡Oh, quiten esto! Va a sentir, ¿por qué? Porque está vivo. ¿Sí o no? lo siente. Pero si se muere, le podemos poner esto, los el piano incluso. ¿Recuerdan lo que nos costó cargar ese piano? Podemos poner el piano y no lo siente, ¿por qué? Lo mismo sucede con una persona muerta espiritualmente. No siente el peso de la mentira, de la fornicación, del adulterio, de la pornografía, de la drogadicción, de la borrachera, de la mentira. No siente el peso en su vida. ¿Por qué? Porque está muerto espiritualmente y puede hacerlo normalmente porque necesita vida. Y por eso el Señor Jesucristo dice que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Él nos dio vida. Tiene que ser algo sobrenatural. Algo sobrenatural. So, en realidad, hermanos, Jesús estaba hablando del arrepentimiento del pecado. Segunda de Corintios 7:10 dice: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Miren esto, muchos predicadores ya no quieren hablar del arrepentimiento, pero dice la Biblia, dice que Dios produce arrepentimiento ¿para qué? Salvación. Arrepentimiento para salvación. Jesús no está hablando, hermanos, de los llorones. A algunos les gusta llorar, ¿verdad? Yo me puse a llorar a mi esposa después de la muela rota. ¿Y ahora qué hago? La muela rota. Y lo primero que pienso, ¿no? ¿Dónde la voy a arreglar? Y todo eso, ¿verdad? Y hermanos, Dios está en control de todo, en realidad, ¿verdad? Ni siquiera tengo por qué preocuparme. Nada más preocuparme de comer con el otro lado, por ahora, es molesto, ¿verdad? Pero no está hablando, hermanos, de los quejones tampoco, de los llorones, de aquellos que están, de ese tipo de personas que lloran de todo, sino de aquellos que están abrumados por el dolor. ¿Pero qué dolor? Salmo 34, abran en sus Biblias, Salmo 34, versículo 18. Salmo 34, versículo 18, cuando lo tengan, digan amén. Amén. Mire lo que dice la Escritura, hermanos. Cercano está Jehová, ¿a quiénes? Quebrantados de corazón. Quebrantados de corazón. Quebrantados. ¿De verdad has visto una persona quebrantada de corazón? Nuestras profesiones hoy en día, hermanos, hasta riéndose, aceptan a Cristo. Pero aquí me habla de quebrantados de corazón, miren esto, y salva a los contritos de, entendemos la idea, salva a quienes, a los contritos, los que están tristes, los que están humillados, los que están adoloridos de espíritu. Eso no se refiere a nada exterior, ¿verdad? Se refiere al espíritu. Eso tenemos que saber entonces también, porque hay una diferencia y nosotros tenemos que entender bien esto. En la Biblia vemos ejemplos también entre pesar, remordimiento y arrepentimiento. Díganlo conmigo: pesar, remordimiento y arrepentimiento. Hay una diferencia grande en eso y se lo voy a demostrar. Pesar es cuando mi conciencia de pecado reposa solo en mi mente. Esto es pesar, ¿verdad? Cuando mi conciencia solo está, todo eso está en mi mente nada más. Remordimiento es cuando afecta la mente, pero también el corazón, pero no voy a hacer nada, lo dejo así. Ahora, arrepentimiento es donde tenemos que llegar para ser salvos primeramente, para ser perdonados. Arrepentimiento es cuando esa preocupación por mi pecado me lleva al punto donde estoy dispuesto a apartarme del pecado y obedecer a Dios, hacer algo, ¿entienden? Eso es arrepentimiento. Sí, lo reconozco, estoy dispuesto ya a apartarme del pecado, pero voy a obedecer a Dios. ¿Cuál es el caso? Lo que Él está pidiendo, arrepentirme. Ahora, vemos un ejemplo en la Biblia de esto. ¿Recuerdan al hijo menor pródigo? Los dos eran pródigos. ¿Están conmigo, hermanos? Porque nada más conocemos como el hijo pródigo, el que andaba con las mujeres, las borracheras, pensamos que era el malvado. Pero el Señor le estaba dando duro al hijo que estaba en casa, que nunca se arrepintió. ¿Está conmigo? Pero el hijo menor, ¿se recuerdan de él? Pidió a su padre, ¿verdad?, la fortuna, sus bienes que le pertenecían, dice él, y le dio el padre y se lo malgastó. Se fue allá, se fue a una provincia apartada, dice la Biblia. Se empezó a emborrachar con amigotes, mujeres, gastó el dinero. Al punto que no tenía nada de comer. Se fue a trabajar. Se fue a trabajar en un trabajo que es inmundo para los judíos, con los cerdos. Con lo que nos gusta a nosotros, las carnitas, ¿verdad? Chicharrones. Para los judíos no se podía. Se fue a trabajar allá, pero no podía ni comer los chicharrones tampoco, ¿verdad? Entonces deseaba la comida de los... Oh, hermanos, yo no sé si han visto lo que comen los cerdos. Pero sí que son cerdos. Apesta. Con el hambre que él tenía. Aquí nosotros sí tenemos hambre y no sabemos lo que es hambre todavía. Tenemos esa enfermedad en el estómago, como dice el hermano Jorge, ¿verdad? Que cada vez está pidiendo algo. Tiene como una alarma. ¿Cuánto es? ¿Media hora? Cada reloj es diferente, ¿verdad? Pero bueno. Tenía tanta hambre, hermanos, que deseaba la comida de los cerdos. Pero sí recuerdan al hijo menor. Él es un ejemplo de arrepentimiento. Involucró su mente, su corazón y su voluntad. Amén. Su mente, su corazón, su voluntad. Necesitamos esas cosas, tres cosas para ser salvos. Involucrar nuestra mente, nuestro corazón y la voluntad. Se los voy a demostrar. Mire, su mente dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Su mente, ¿sí o no? Su mente. Luego, hermano, su corazón lo enfermó en una situación y diciendo: yo aquí perezco de hambre. Ellos tienen abundancia y yo estoy pereciendo de hambre. Ahora, su voluntad lo motivó a levantarse. Él dijo: me levantaré e iré a mi padre y le diré: padre, he pecado contra ti y contra el cielo. No decirle: Señor, si te he ofendido, no, o padre, si te he ofendido, perdóname. Le dijo: iré a mi padre, he pecado contra ti, contra el cielo. Entonces, ¿por qué debemos llorar? Hermanos, debemos lamentarnos por el pecado, despreciarlo. So, esto de la indiferencia, hermanos, porque nosotros como cristianos ya no fumamos, no nos drogamos, pero esto de la indiferencia es un pecado y nos debe doler. ¿Por qué estoy en esta situación? ¿Por qué estoy tan frío con Dios? ¿Por qué ya Dios no me habla en los servicios? ¿Por qué mi corazón está tan duro? Debería dolerme, debería llevarme a ese punto de dolerme, porque Cristo murió también por esos pecados. ¿Cuál es tu actitud hacia el pecado? Nuestra sociedad se ríe. Se ríe. Lo toman a chiste. ¿Lo ves como Dios lo ve? ¿Estás buscando de tratarlo como Dios trata el pecado? Ojalá que sí. Escucha, hermano, si usted intenta encubrir el pecado, defenderlo, ciertamente estás teniendo una actitud equivocada. Equivocada. Porque nos defendemos. ¿Te han dado cuenta? Nada más háblale a tu hijo, empieza a regañar y empieza rapidito a responder. ¿Conoces niños respondones? Pensé que yo tenía los únicos que eran así. Eso es pecado. Tratar de defenderse es la naturaleza pecaminosa. En vez de quedarse callado: sí, papá, dígame. De verdad que es cierto lo que usted está diciendo. Wow, nos tumbaría al piso, ¿verdad, hermano? Sí. Si dirían algo así. A veces, hermanos, queremos que la gente venga a Cristo y crea en Él sin haber llegado ni haber pensado lo terrible que es el pecado. La gente, para ser salva, hermanos, necesita entender lo terrible del pecado. Debe traer angustia, debe traer tristeza, porque hemos roto las leyes de nuestro Dios. Hemos ofendido al Dios tres veces santo. Le hemos robado la gloria a Él y la estamos poniendo sobre nosotros. Una persona necesita reconocer cuán pecadora es en realidad antes de ser salva. Cuando un pecador se ve a sí mismo como una persona miserable, reconoce la atrocidad de su pecado y comprende que ha sido culpable de rebelión y rechazo de Dios mismo, eso seguramente debería causar alguna angustia, alguna tristeza en su vida. Hermanos, El trasfondo de esto que estoy diciendo, Cristo lo dijo. ¿Y sabe dónde se encuentra? En Isaías 61. Vayan allá. Yo no estoy inventando un mensaje nuevo, un evangelio nuevo. El trasfondo de lo que Cristo está diciendo se encuentra en Isaías 61. Dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Dice: porque me ungió, ¿quién? Dice: me ha enviado a predicar buenas nuevas ¿a quiénes? A los abatidos. ¿Quiénes son esos abatidos? Los que lloran, los pobres en espíritu, los abatidos, dice, a vendar los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el día de venganza del Dios nuestro, y a consolar a todos los enlutados, a ordenar que los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Vamos a ver la segunda parte del versículo. Dice, versículo 4, porque ellos recibirán ¿qué? Consolación. ¿Están conmigo, hermanos? ¿Qué tipo de consuelo? No de la hermana Consuelo. ¿Qué tipo de consuelo? Porque es un dolor, hermanos, que se convierte en alegría. Amén. Nuestra tristeza nos pone en contacto con los recursos eternos de Dios. El resultado es el consuelo de Dios. ¿Sabe cuál es la verdad detrás de toda esta promesa, hermanos? Los pobres en espíritu lloran por su pecado y esto los lleva a Jesús. ¿Sabe? Él es el consuelo. Él es el consuelo, hermanos. Él nos va a consolar. Quiero que abran sus Biblias en Apocalipsis, ya estoy por terminar. 21, versículo 4. El mundo está tratando de cómo traer felicidad, inventando cosas, cada vez más cosas, y no hay felicidad. Los ricos se han dado cuenta que el dinero no les dio felicidad. Los que tienen salud se han dado cuenta que la salud no les da felicidad. Pero Jesús sí habló de esta felicidad. Y Él puede acabar con esa tristeza que es producto del pecado. Versículo 4, ¿están ahí? Enjugará Dios toda, ¿qué? Lágrima de los ojos de ellos. Aquí hay una palabra importante. Ellos. Yo estoy ahí. ¿Usted? Levante su mano si usted. Eres uno de los sellos. Esto es hermoso. Y dice: ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Estamos cerca de eso. Cuando el Señor ya va a enjugar toda lágrima. El consuelo, hermanos, está cerca. Si no estás seguro de si eres cristiano o no, ponga su fe, su confianza en aquel que murió como sustituto suyo y que le ofrece también vida eterna. Hace 10 años, en febrero, estaba yendo a ministrar a una familia y recibo un texto como nunca había recibido. Y este texto era de mi hermana, dándome la noticia que mi hermano Diego, de 39 años, murió. Si usted ha experimentado eso, la muerte de un ser querido, es el peor dolor que existe hasta ahora. Mucho más doloroso que cualquier otra cosa. Y entonces yo estaba en esta cita con esta familia y tuve que llamarle, decirle: algo ocurrió. Yo no tenía ni palabras para explicar todo. Llamé a mi esposa, le di la noticia, ella estaba yendo a sus clases, estaba pasando clases en la universidad y se regresó, nos encontramos en la iglesia, nos encontramos afuera. Lo primero que ella hizo es venir a abrazarme y me caí al piso porque era tanto dolor, que yo no había experimentado jamás en mi vida. Me caí, me agarró, me abrazó, lloramos juntos como por media hora, yo no sé ni cuánto tiempo. Pero había bastantes lágrimas. Yo no había llorado jamás tanto como eso. ¡Qué dolor! Desde ese momento no podía parar de llorar. Vino el pastor, estaba trabajando con el pastor. Me trató de consolar, pero no hay consuelo. No hay consuelo. Si usted no ha pasado por ahí, vas a pasar. Nada de lo que te digan, nada de lo que te ofrezcan. Me ofrecieron muchas cosas y ni aún eso. Y no podía pasar ese dolor. Es algo como que no se puede creer. Ya no está. Y uno no puede ni pensar. Entonces agarré ya después. Compramos los tickets para ir a Bolivia. Y me metí al closet de la casa. Otra vez llorando. Llorando como nunca. Un dolor horrible en mi corazón, buscando algo que no había, no sabía si lo iba a encontrar. Pero ahí orando, hermanos, por no sé cuánto tiempo, de repente vino algo y pude experimentar la paz de Cristo. Me calmó, porque oí la voz del Señor decir: tu hermano está bien. Y cuando escuché esa voz, trajo consuelo. Un día el Señor, hermanos, vamos a estar delante de Él y nos va a decir: todo está bien. Pero de su propia boca, conociéndolo cara a cara, viendo a nuestro Salvador. Pero antes de llegar a eso, hermanos, yo tengo que llegar a ese punto. Primeramente, reconocer mi pobreza espiritual. Estoy en una bancarrota espiritual. No importa lo que yo haga, no importa cuántas veces vengo a la iglesia, no merezco el cielo. No merezco el reino. Es por su pura gracia. Señor, si tú no haces algo, yo no puedo ir a ese lugar. Yo no voy a poder disfrutar de ese lugar. Él tiene que hacer esto, hermanos, algo sobrenatural. Cuando ya veo muestra esa pobreza espiritual, entonces va a venir esas lágrimas que algunos de ustedes han mostrado en el momento que conocieron a Cristo, que los quebrantó, los humilló, los bajó, pero al final, después de eso, trajo consuelo en su vida. Y ahora, gracias a eso, hermanos, tenemos la esperanza de que vamos a vivir para siempre con nuestro Señor. Para nosotros, entonces, ya no hay malas noticias. Para lo de mi hermano no era una mala noticia. El Señor ya sabía esto desde la eternidad. Para nosotros fue duro, pero Él ya sabía esto desde la eternidad. Yo no sé dónde usted está buscando la felicidad, hermano, hermana. Pero tenemos que comenzar con estos principios, pobres de espíritu. Igual en nuestra vida espiritual, hermanos, como cristianos, pobres de espíritu, demuestro, hermanos, todo el tiempo voy a ir a Dios, si voy a leer la Biblia, si voy a orar cada día, es que estoy mostrando una pobreza, necesito de Dios yo todos los días. Cuando yo dejo de lado mi Biblia, dejo de lado la oración, entonces estoy diciendo: Dios, en este día yo puedo depender de mí mismo, no de ti. Pero yo le voy a decir una cosa: yo necesito a Dios todos los días. Todos los días. Todos los días. ¿Ustedes? Todos los días. Hay momentos, hermanos, donde yo he caído de rodillas llorando, todavía en este tiempo, por mis pecados. ¿Han venido a tu mente algunas veces cosas que hiciste en el pasado? ¡Qué horrible! Pero al final el Señor da consuelo, porque todos esos pecados ya fueron clavados en la cruz con Cristo. Si usted no es salvo, usted puede ser salvo en esta noche. Si usted nos mira también allá en su casa, si no es salvo, usted puede entregar su vida al Señor Jesucristo. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Bienaventurados, dice la Biblia, los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Padre,